Ser podcast.
In the morning cold, you do wake up slow. And I get up quick, make the kettle clear.
Pues la semana pasada era el primer programa que hacíamos este año, pero la actualidad, Venezuela, se llevó todo por delante. Por eso queríamos este primer día más sosegado, digamos, en el que estamos en la radio en 2026, que sea de algún modo una declaración de principios, un recordatorio de aquello a lo que debemos y casi prometemos prestar atención este año. Por ejemplo, una noticia de hace unos días que pasaba casi inadvertida. Esta semana, Eurostat dio a conocer los datos del paro de los países de la Unión Europea. Se vendió como la buena noticia que es, como venía siendo habitual en los últimos años. Ya no somos, por fin, el que tiene la mayor tasa de desempleo de Europa. Curiosamente, el país que siempre se ha puesto como ejemplo para todo, que es Finlandia, ahora ocupa ese lugar. Pero si lee uno esa información, se da cuenta de que en realidad esconde la mala noticia de siempre, y es que nuestro país sigue siendo el segundo peor de Europa. Finlandia tiene un 10,6 de paro, es verdad, un poquito más, pero España el 10,4. Es cuestión de ver el vaso medio vacío o prácticamente vacío. Antonio González, buenos días.
Buenos días.
Antonio es economista y es miembro de Economistas Frente a la Crisis. ¿Por qué nuestro país durante décadas tiene siempre las peores tasas de desempleo de Europa?
Pues la verdad es que es una gran pregunta, en fin, muy importante y muy necesaria que nos la hagamos y que comprendamos qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa aquí para que en España las tasas de paro sean las más altas de Europa desde hace 50 años, desde finales de la década de los 70. Realmente eso es insólito y merece la pena que nos preguntemos eso, porque habrá personas que crean que es que hay una especie de maldición o una enfermedad laboral que nos impide reducir la tasa de paro, pero no es así. Cuando estudiamos bien el problema vemos que hay unas respuestas muy claras, ¿no? En primer lugar, hay que ver si es que no somos capaces de crear suficiente empleo. Pero cuando miramos las cifras nos damos cuenta de que no es eso. Entre 1976 y 2024, para todo el periodo que hay datos, se han creado 9 millones más de empleos. Nada menos que 9 millones más de empleos. Un crecimiento del 70% del empleo que no se ha producido en ningún otro país de Europa. Por tanto, si el problema no es que no seamos capaces de crear empleo, ¿cuál es el problema entonces? Pues el problema, digamos, es doble. Por una parte, que el crecimiento de la población activa en España es muy superior al de todos los demás países europeos. En el mismo periodo que creábamos 9 millones de empleos, la población activa creció en 11 millones. Ahí ya tenemos la diferencia entre 9 y 11 millones. Pues naturalmente tenemos una diferencia de desempleados de 2 millones. Nadie en ningún sitio de Europa, digamos, ha tenido que enfrentarse a un crecimiento tan fuerte, tan enorme de la población activa. ¿Por qué ese crecimiento de la población activa? Fundamentalmente por dos factores. Primero, porque a partir de finales de los años 80 y luego durante 20 años se incorporó al mercado laboral la generación del baby boom, que era una generación muchísimo más grande que la anterior. Y por tanto, digamos, llegaban al mercado de trabajo, incrementaban la población activa y naturalmente buscaban los empleos correspondientes. Ese crecimiento del baby boom y de la generación más grande de la historia de España es el primer factor que presiona, digamos, sobre las necesidades de creación de empleo, que por muy buena que ha sido la respuesta de la economía española, no ha podido atender durante muchos años, o ha tenido que atender ese crecimiento muy fuerte de la población activa y no ha sido suficiente, no ha sido fácil.
Pero esa generación se ha incorporado en todos los países al mercado laboral y, sin embargo, Alemania tiene una tasa de desempleo de poco más del 3%, con una inmigración también muy alta.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, en los demás países esa incorporación al mercado laboral se produjo durante por lo menos 10 o 15 años antes que en España. Nosotros vamos con retraso porque nuestro baby boom se produjo más tarde por los efectos de la guerra civil y de la posguerra posterior. Entonces, en los otros países se han incorporado también muchísimos activos, también tuvieron su baby boom, pero durante los años 50 y 60 en los que hubo un gran crecimiento económico en esos países. A nosotros, los de la generación del baby boom empezamos a finales de los años 70 a incorporarnos al mercado laboral, coincidiendo con las crisis económicas. Y al mismo tiempo también partíamos de una situación de empleo femenino muy baja. En el periodo este, de 1976 hasta ahora, el empleo de las mujeres ha crecido desde 2 millones, poco más de 2 millones que había en 1976, hasta 10 millones que hay ahora. Es decir, que es un doble efecto. No solamente ha sido el efecto de la incorporación al mercado laboral de una gran generación, sino además de una generación en la cual las mujeres querían trabajar. Y por tanto, eso ha impulsado durante todos estos años, durante 50 años, un crecimiento grandísimo de la población activa.
Claro, al final,
si en lugar de crecer la población activa en 11 millones hubiera crecido en 9 millones, pues resulta que no tendríamos paro.
Sí.
Esa es una de las razones, ese crecimiento tan fuerte de la población activa y constante durante 50 años, ¿no?
Y la segunda
es la destrucción de empleo que hace la economía española cuando entra en crisis y que tampoco tiene parangón ni comparativa con lo que hacen en los demás países, ¿no? De esos 9 millones que decíamos que ha crecido el empleo en estos 50 años, en realidad lo que ha crecido el empleo han sido 15 millones y medio. Lo que pasa es que en las dos o tres crisis fuertes hemos perdido 6 millones y medio en cada una de ellas. Cuando se pierde empleo con esa intensidad tan brutal, tan enorme durante las crisis, luego se tarda muchos años en recuperarlo. Por tanto,
ahí tenemos otro... No, iba a decir, Antonio, en resumen, al final, para entender la actualidad, como siempre, hay que mirar a la historia, no a los últimos datos, no hay que mirar a las encuestas. Antonio González, que es miembro de Economistas Frente a la Crisis. Gracias por la explicación, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Hay otro foco al que pensamos dedicar toda la atención que podamos, y lo hacemos siempre porque es una emergencia. Desde hace ya demasiado tiempo tampoco recibimos ninguna buena noticia en relación con la vivienda. Si alguien tiene la idea o la ilusión de comprarse un piso, va a tener que hacer frente a unos precios que a finales de 2025 aumentaron casi un 13%. Tendrá que buscar una hipoteca para endeudarse en la mayor parte de su vida, además de su vida activa. Durante este trámite, estos días, va a encontrar otro problema más para que le hagan la tasación de la vivienda, al menos si lo quiere hacer a través de su banco. Los tasadores hipotecarios no están contentos ni con sus condiciones laborales ni con sus retribuciones. Y el 15 de diciembre anunciaron un paro que acaban de prorrogar unas semanas más, de forma que solo van a atender solicitudes particulares a través de sociedades de tasación. Eso nos ha llevado a hacernos también algunas preguntas sobre lo que realmente sabemos sobre esa figura del tasador y de las tasaciones inmobiliarias. Francisco Riazas, presidente de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Para empezar, creo que la mayoría de las personas que compran una vivienda contratan la tasación a través del banco y posiblemente no lo están haciendo cuando deben, ¿no?
Pues efectivamente, la tasación en realidad es una herramienta que informa no solo del valor, que es lo que conoce la gente, sino también de las características físicas y jurídicas y urbanísticas del inmueble. Y por eso es muy importante tener este informe antes incluso de firmar el contrato de arras y comprometerse a ninguna cantidad. Normalmente lo dejamos para el final, que el banco lo gestione y lo tramite, pero realmente desde la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019 ha quedado claro que la tasación es un derecho del ciudadano y que puede ir directamente a una sociedad de tasación y con ese informe, que es válido para todas las entidades financieras, dirigirse a la que más le convenga, o a varias, que es lo que en realidad hacen los que conocen el tema, que serían los promotores, por ejemplo, inmobiliarios.
Ya, pero vosotros, para que quede claro, no trabajáis, no sois un servicio del banco, sois un servicio externalizado, sois autónomos, básicamente, ¿no?
Efectivamente, el sistema es sociedades de tasación, que ahora mismo hay 31 homologadas por el Banco de España, son las que pueden emitir informes, y los tasadores somos colaboradores externos, que no laborales, de esas sociedades de tasación. Pero lo que pasa es que el banco, al final, pues gran parte de las condiciones económicas y de plazos hacia las sociedades de tasación vienen marcadas por las entidades financieras, porque al final son las que concentran el volumen de cargos y negocian los precios con las sociedades. Y luego, pues directamente entre las sociedades de tasación tratan comercialmente de conseguir encargos, y todo esto es al final a costa del tasador, porque no tenemos un convenio colectivo como cualquier trabajador laboral, sino que no estamos sujetos a ninguna limitación ni social ni laboral. Y claro, por eso es lo que pedimos, un acuerdo marco.
Tengo entendido que una tasación, bueno, pues podéis tardar, quien haya pedido una hipoteca recientemente quizá os ha visto hacer una o lo han escuchado, ¿no? Tardáis entre 3 y 6 horas, con ese ritmo llegáis justitos a salario mínimo, ¿no?
Pues efectivamente, en cuanto uno hace cuentas entre la diferencia de lo que es la facturación de un autónomo o lo que es un salario laboral, tiene que descontar su seguridad social, y no la mínima, sino la que corresponda a los ingresos. Tiene que descontar sus gastos profesionales, que naturalmente necesita un espacio donde trabajar, unos gastos de herramientas informáticas, unos desplazamientos, un vehículo, en fin, lo que son los gastos profesionales, y además compensar, por ejemplo, lo que las vacaciones que tiene cualquier trabajador laboral, que un autónomo no tiene, de manera que tiene que concentrar los ingresos pues en 11 meses en lugar de 12. De manera que, haciendo esas cuentas, la mitad de los tasadores se encuentran por debajo del salario mínimo profesional.
Claro, que queríamos tener esta conversación contigo, Francisco, para que la gente piense que vosotros no formáis parte de ese engranaje de usura en el que se ha convertido la vivienda, que quienes se benefician son los bancos y los propietarios. Desde luego no sois vosotros los grandes beneficiados de ningún boom inmobiliario, ¿no?
Pues no, efectivamente no, porque además nuestras tarifas van a la baja desde el año 2008, es decir, que lo que ingresa el tasador ha ido a la baja, no solamente en términos reales por la subida del IPC, sino porque desde 2008 han bajado en términos nominales el pago de las tasaciones, con lo cual nos encontramos ahora con un diferencial pues que prácticamente es entre el doble y la mitad, es decir, deberían subir el doble la remuneración del tasador para equilibrarse con el IPC y las bajadas de precio de estos 15 años. Y lo curioso es que esto en realidad no sería un incremento para el ciudadano que pide la tasación, porque ahora mismo el tasador está cobrando pues a veces casi el 20% de lo que paga el cliente, que eso tampoco lo conoce. Y entonces el incremento que se podría producir simplemente con que los bancos eliminasen ciertas comisiones de intermediación que están percibiendo, pues prácticamente con eso se compensaría.
Sí, que sigue siendo escandalosa. Oye, solo una cosa más. Vosotros, claro, de vuestra tasación depende a veces la concesión de una hipoteca. Habréis visto mucha desesperación, ¿no?, en gente que intenta comprar un piso.
Claro, efectivamente. Nosotros estamos en contacto directo con las personas que necesitan el préstamo y somos conscientes de que las tasaciones tienen que tener una calidad, lo primero, y una independencia que se ve afectada tanto por la remuneración como por otras prácticas del sector, que es como exigir tasaciones en menos de 48 horas, bonificar por esos motivos o penalizar si se tarda más. Entonces, pues efectivamente, esas presiones al tasador de plazos impiden hacer su trabajo correctamente, que no es solamente determinar el valor, tiene que hacer una serie de comprobaciones, que el valor sería solamente como la punta del iceberg. El resto de comprobaciones de gabinete son pues de tipo jurídico, ver si se corresponde la descripción registral con el inmueble que se valora, ver si el inmueble urbanísticamente está correcto, confirmar la superficie del inmueble, es decir, muchas otras cosas que están reguladas por una ley y que los tasadores, que son técnicos, medios superiores, arquitectos o aparejadores o ingenieros agrónomos para el caso de fincas rústicas, pues están obligados a certificar y comprobar en cada informe.
Francisco Riaza, que es presidente de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios. Suerte y gracias por la conversación.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues nos preocupa el paro, lo que hablábamos al principio, nos preocupa la vivienda, bueno, nos va a preocupar siempre este año, es lo que nos toca más de cerca, pero nos debe preocupar y también siempre Gaza. Debemos, por eso, admirar a la gente que sigue movilizándose por Gaza, ahora que la atención está en muchos otros lados. El jueves se jugaba en Madrid un partido de baloncesto que enfrentaba al Real Madrid con el Maccabi de Tel Aviv, Israel. Ante las protestas, se decidió que el partido se celebrara a puerta cerrada. Esa medida fue insuficiente para las personas con las que nuestra compañera Alexandra Kazak estuvo hablando a las puertas del Movistar Arena.
Hoy estamos aquí porque en mitad de un genocidio contra el pueblo palestino y en mitad de una ocupación ilegal, hay un equipo que representa a ese Estado que está jugando aquí lavando la imagen de ese Estado.
El deporte no es neutral, nunca ha sido neutral. El deporte es una cosa para blanquear, el deporte sirve para política.
Nos sorprende mucho esa reacción de los gobiernos occidentales en su mayoría. Dicen que es que el deporte no tiene nada que ver con la guerra. No hay cosa mejor para blanquear un crimen que el deporte. Por eso estamos aquí, por eso protestamos y por eso insistimos en que se condene este genocidio.
Además, Israel no es Europa, Israel es el Oriente Medio. El Oriente Medio, ¿por qué no están los países árabes del Oriente Medio trabajando en la Liga Europea? Todo es blanquear de una colonia que está implantada en el corazón del mundo árabe.
El poder económico es quien decide cómo, cuándo y de qué manera. El dinero mueve el mundo, las ideas no. Y no es normal que países europeos con conciencia le sigan dando la razón. No lo echen de cualquier evento, si es que es una cuestión natural, es por naturaleza. Hay que defender la paz, hay que defender a Gaza. Si no se para el gobierno de Israel, ¿qué será de nuestro futuro?
Como ya no se está dando tanto bombo en la prensa, en la televisión, y surgen mil cosas más porque la situación está como está a nivel internacional y siempre del mismo lado los agresores, pues nos parece imprescindible estar aquí, que no se olvide, y no permitir que Israel se intente lavar la cara con el deporte, con la cultura, porque son unos genocidas y hay que combatirlo.
Esto es asqueroso que esté pasando, es lamentable que este partido se esté jugando porque demuestra que parece que no pasa nada, puedes hacer cualquier barbaridad en este mundo, vivimos unos tiempos que se hacen barbaridades y todo se blanquea. Y luego es importante que estemos aquí para que se vea que no nos olvidamos, que no ha sido cuestión de dos manifestaciones y nos vamos a casa, que vamos a estar aquí hasta el final y que se nos oiga.
Estas manifestaciones las hacíamos ya hace 20 años, solo que con menos gente y menos repercusión mediática, pero seguimos siendo mucha gente. Hoy estamos al mismo tiempo que reivindicando, también celebrando una victoria, porque este partido se está celebrando a puerta cerrada. Hace solo unos meses, en la primavera, estábamos aquí en esta misma plaza porque jugaba el Hapoel de Jerusalén y sí que jugaba con público. Hoy ya no, entonces el espíritu de la vuelta nos ha perdido, seguimos, la gente es consciente y cada vez más de que a un Estado genocida no se le puede lavar la imagen a través del deporte, pero tampoco a través de la cultura, y los pueblos del mundo aquí vamos a estar luchando por ello.
La verdad es que estamos con lo que se está viendo estos días, con el tema de Venezuela, con el tema de Groenlandia y tal. Ya estamos viviendo en la selva. Lo que demuestra que es que ha habido un mundo antes de Gaza y un mundo después de Gaza, que es en lo que estamos en este momento.
Yo estoy aquí como indignado. La sociedad tiene que salir a la calle. Si la sociedad no sale a la calle, esta gentuza nos comerá. Y una vez que nos hayan comido, ellos también se comerán, porque no estarán contentos.
Por razón de ese hombre, vivimos en una selva de impunidad, en Gaza, en Venezuela, y es gente con principios la que estaba allí, desde luego, defender al pueblo palestino cuando ya muchos se han vuelto a olvidar de él. De hecho, esta semana Javier Pérez Andújar nos habla de guerras, de vencedores, de vencidos y de frases hechas.
Las guerras siempre las ganan los muertos. Nadie lo sabe, pues para saberlo hay que estar en el otro barrio. Y desde el inicio de los tiempos, los vivos y los muertos no nos hablamos. Los espiritistas lo intentan, pero hablan solos. La gente que habla sola se parece a la gente que baila sola, en que no forman parte de la fiesta. Me refiero a las fiestas de las victorias, cada país tiene la suya. Las victorias se celebran para disimular las matanzas. Las guerras siempre las ganan los muertos, porque para ganar una guerra hay que perderlo todo. Vean nuestra guerra civil. Resulta que los que perdieron la guerra la habían ganado sin que nadie se diera cuenta. Solo lo sabían ellos. Cuando lo has dado todo, nadie te puede quitar nada. Disculpen que haga frases. Hago frases como mi madre hace lentejas, con todo el amor del mundo. La próxima guerra la van a ganar otra vez los muertos. Ya lo leerán, porque la historia se escribe en las lápidas de los cementerios. ¿Quieren saber qué pasó? Léanlo en el mármol frío de los nichos. Todo se resume a un nombre y a un par de apellidos. Todo sucede entre el día en que empieza y el día en que acaba una vida. Y acaso va seguido de una frase escrita con todo el amor del mundo, como unas lentejas calientes. No se fíen de las frases que se escriben ahora, son asquerosas. A principios de año leí esta frase en una revista de emprendedores. Decía así: Europa se prepara ante la escalada bélica. ¿Qué oportunidades de negocio surgen? Claro, la guerra es una oportunidad para forrarse. Si esto lo dice un pacifista, le montan un consejo de guerra y lo fusilan por traidor y por cobarde. Pero los que hacen negocios con el armamento son los traidores a la vida y los cobardes que mandan a otros a matarse. Las guerras siempre son así.
¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.